Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En su último estudio Teléfono ANAR, 30 años escuchando su voz, Fundación ANAR alertó sobre el aumento del 138,9% en las peticiones de ayuda por prostitución y pornografía infantil desde 2017. Y para reforzar la lucha contra la trata y la explotación, la atención integral a niños y niñas y adolescentes, han firmado un convenio de colaboración con la organización pionera en la atención a víctimas de explotación sexual, que es APRAMP. Hablaremos de ello con ambas organizaciones en nuestro programa de hoy. Además, desde Rebelión Científica nos explicarán el impacto de la turistificación en el cambio climático, cómo un turismo masivo y no sostenible es responsable de emisiones de gases de efecto invernadero, de un consumo de agua excesivo y del deterioro medioambiental de espacios naturales, incluidos los océanos. También hablaremos de cómo las granjas intensivas de pollos y gallinas están en el foco del potencial salto de la gripe aviar a los seres humanos. Desde Igualdad Animal nos contarán cómo el bienestar animal y la prevención de una posible pandemia pueden ir de la mano. Y desde la Fundación AMAS, que acaba de incorporarse a la red panhispánica del lenguaje claro y accesible, nos contarán cuál es la importancia de este paso para que el lenguaje sea más accesible para que las personas con discapacidad o con dificultades de comprensión puedan acceder a documentos literarios, administrativos, informativos o de cualquier otro tipo y favorecer la inclusión. Dos organizaciones de referencia en España, APRAMP, en la lucha contra la trata, pionera y especializada en la atención a mujeres y niñas víctimas de la explotación, y Fundación ANAR, en la protección y ayuda de niños y niñas y adolescentes en riesgo, han firmado un convenio de cooperación para dar una respuesta más eficaz a una realidad terrible y con cifras alarmantes, como es la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Para hablar de ello, para conocer los detalles de este convenio, de este paso adelante en la lucha contra esta lacra, tenemos hoy en Madrid sin Fronteras a Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP. Rocío, gracias por estar con nosotras hoy.
No, gracias a vosotros por siempre estar y visibilizar esta realidad que es tan invisible para la sociedad y tan visible para organizaciones como ANAR y como APRAN que están protegiendo y reforzando esa protección de niños, niñas y adolescentes.
Y también pues tenemos el gusto de saludar a Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación ANAR. Bienvenido también, Benjamín.
Muchas gracias. Un placer estar con vosotros para como decía Rocío, reflejar una realidad que nos preocupa muchísimo y sobre la que hay que actuar.
Bueno, es durísimo hablar de explotación sexual, es durísimo hablar de maltrato infantil, pero hablar de prostitución y pornografía, que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, es extraordinariamente difícil. ¿Qué dimensiones, Rocío, tiene este tipo de violencia que son la prostitución y la pornografía infantil en nuestro país?
Pues mira, nosotros podemos dar los datos que tenemos de nuestro trabajo diario y desde luego hace más de 40 años que llevamos trabajando en su mayoría con mayores, pero desde el año 2008 empezamos a hacer un proyecto diagnóstico en el que se entrevistaba a las mujeres que iban a recibir esa atención integral y especializada por todos los programas que APRAN tiene a nivel nacional en 6 comunidades autónomas, y cuando hacíamos esa intervención siempre había un dato que nos alarmaba, y es que muchas de las entrevistadas nos decían que habían iniciado la explotación y la trata cuando eran menores de edad. Y si nos fijamos solamente en los datos que APRAN tiene del año pasado, pues este tanto por ciento ha llegado a ser el 40,72% de las personas que nosotros entrevistamos. Y para que te hagas una idea, las personas informadas y asesoradas han sido el año pasado 8.422, pero han recibido una atención integral en la unidad móvil 2220 y dentro de nuestros centros de acogida con ya esa atención individualizada y ya basándose en un itinerario individualizado de inserción a 1221. Por tanto, no estamos hablando de un tanto por ciento bajo, no estamos hablando de algo que no sea efectivamente alarmante. Y sobre todo, bueno, pues tenemos desde hace 8 años un piso, que es el primer piso a nivel nacional, el único piso a nivel nacional que atiende a niñas víctimas de la explotación sexual, gracias a el apoyo de la Comunidad de Madrid. Ya quisiera que este centro, que estas plazas se ampliaran, porque como sabes, la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las comunidades autónomas. Y cuando estamos hablando específicamente de niñas que han sido explotadas o que han sido víctimas de trata, con muchísima más razón hemos podido aportar, y ahí Benjamín sabe muchísimo más de todo esto, que dentro de la ley, de la LOPIDI, hemos podido poner encima de la mesa que hay que tener una especial intención de abordar este tema y no generalizar, porque no estamos hablando, a mí me duele muchísimo cuando se confunden realidades. Estamos hablando de niñas, estamos hablando de niñas de 12 a 18 años y esa es nuestra intención en estos programas especializados. Estamos hablando de la protección de la infancia y estamos hablando de cómo las redes sociales están de manera masiva dando mensajes a todas las niñas, niños y adolescentes, normalizando una situación que es de completa esclavitud y que finalmente destroza las vidas de esas niñas que después en asociaciones como APRAN tenemos que recuperar.
Bueno, has mencionado muchos temas, Rocío. Has hablado de la edad, que además, yo te he escuchado a ti decir que cada vez son más jóvenes, cada vez los puteros, tristemente, demandan niñas más jóvenes, que esto es escalofriante realmente, y también el tema de la captación, ¿no? Que con las redes sociales tenemos ahí un caldo de cultivo terrible, ¿no? para este asunto.
Sí, nosotros comenzamos haciendo una brutal incidencia en aquellas redes sociales que son más utilizadas por los niños, niñas y adolescentes. En concreto, hace 2 años creamos una herramienta que era de prevención en la red social TikTok. Y desde luego nos estamos encontrando con casos absolutamente alarmantes. Estamos yendo a las escuelas educativas de primaria y de secundaria y realmente lo que nos encontramos es que la mayoría de las niñas han sido invitadas a ejercer la prostitución, a llegar a estar explotadas de manera regular. Nosotros vamos siempre con una mediadora, con una superviviente que ha pasado por esta situación. Dentro ya de nuestros datos, más del 50% de las atenciones nos dicen que efectivamente la captación y después la extorsión que se hace a todas estas personas se hace a través de las redes sociales, se hace todo a través de lo que nosotros llamamos la explotación online o la trata online o en red, y desde luego no hay ningún tipo de protección, y eso significa que hay que explicar que redes, mafias y proxenetas van a estar pendientes de entrar en sus redes y que se tienen que proteger, que tienen que actuar a través de esas redes, pero que desde luego la protección es importante. Y nos encontramos con muchísimas cosas. De hecho, ya tenemos hemos ido a varios centros educativos. El año pasado llegamos a estar en 167 centros educativos y en esos centros educativos ya pudimos detectar e intervenir con 3 casos que hoy están en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como no puede ser de otra manera, para hacer esa investigación. Entonces, es importantísima la protección, pero también es importantísima la prevención y, sobre todo, la protección y el trabajo colaborativo. Yo estoy contentísima porque han sido muchos años de colaborar con ANAR de manera informal, pero desde luego ahora sí que vamos a consolidar canales de comunicación que ya teníamos, pero yo creo que hay que hacerlo público. Vamos a crear e entrelazar recursos que son recursos especializados y líneas especializadas para proteger la infancia y sobre todo, y lo más importante, son actividades conjuntas donde vamos a incluir, como no puede ser de otra manera, a todos los equipos para que se beneficien pues nuestras líneas de acción, que desgraciadamente hoy son las niñas, niños y adolescentes.
Benjamín, hemos comentado estos datos que habéis extraído en ese informe del que hablamos con motivo del 30 aniversario hace bien poquito aquí en este programa, desgranándolos todos, y bueno, pues uno de ellos se refiere precisamente a esta violencia que es la prostitución y la pornografía infantil, y esos datos, ese aumento del 138,9% desde 2017 es una barbaridad, coincidiendo además pues con todo esto que hemos comentado, el auge también de las redes sociales y esa forma tan fácil de acceder a los niños y niñas y adolescentes. Y estamos hablando de España, estamos hablando de Madrid, no estamos hablando de Tailandia. ¿Qué es lo que habéis observado, Benjamín, a través de vuestros medios, que son los teléfonos, que son el chat y la página web, por supuesto, de Fundación ANAR? ¿Qué habéis ido observando estos años en cuanto a esa petición de ayuda, esa denuncia que os hacen los propios niños, niñas y adolescentes?
Sí. Bueno, pues efectivamente lo que vemos en ANAR, y precisamente esa es la razón por la que también hemos querido, como decía Rocío, crear ese convenio de colaboración con APRAM, es una realidad que nos preocupa y que en el cual vemos que la incidencia de la tecnología está haciendo actuando como si fuese un caldo de cultivo para ciertas problemáticas como es esta, en la que debemos poner el acento, ¿no? Fijaros que en el año 96 fuimos al Congreso de los Diputados para avalar la necesidad de la creación de la LOPIVI, la Ley de Protección Integral para la Infancia y Adolescencia, con unos datos en los que era escalofriante ver cómo se han incrementado en 10 años todas las violencias, todas excepto una en aquel momento, año 2016, que era la pornografía y prostitución infantil. Y nos llamaba la atención porque pensábamos que era sin duda un dato significativamente positivo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues justamente a raíz de ese año, el incremento de los casos hasta, como tú has dicho hace un momentito, ese 138,9%, ¿no? Que implica pues que ha habido un cambio importante en la mentalidad de los menores. Ahí vemos que, por un lado, en el uso sin ningún tipo de control por parte de padres y madres, les entregan un teléfono móvil, tienen un acceso en un momento determinado a contenidos que pueden ser enormemente perjudiciales para ellos. Y ahí tenemos el acceso a través de las redes del grooming, que sabéis que es cuando alguien, un pederasta, intenta acceder a un menor. También los casos de sexting no consentido. Se han incrementado de una forma muy significativa en las agresiones sexuales los casos de manada. Estamos hablando de que hemos pasado un 2,8% de casos a un 10,5%. También se han incrementado de una forma muy preocupante los casos de agresión sexual a menores de edad. Los casos que tienen que ver con la pornografía, es decir, el acceso a la pornografía en la que se banalizan las relaciones sexuales, donde se produce una sexualización precoz también. Como decíamos, sin ningún tipo de control parental, en muchas ocasiones los padres y madres, cuando hablan con nosotros, es quienes imaginan que sus hijos están accediendo a ese tipo de contenidos, donde se está normalizando una realidad, donde se está generando una baja empatía en muchas ocasiones con la mujer a la que se la degrada, en la que se utiliza como un objeto, en la que se la veja, de una manera clara. Y luego vemos también cómo se está sexualizando, como digo, precozmente incluso a la infancia, ¿no? Con contenidos sexualmente atractivos. Las niñas se maquillan, se visten como si fuesen adultas, donde de alguna manera se les entrega a un mundo que todavía no les pertenece, incluso antes de la adolescencia, ya en etapas de la preadolescencia. Y hay redes que en concreto empiezan a enseñar a los adolescentes a vender a lo mejor una parte de su cuerpo como de forma inocente. Pues mira, alguien quiere ver tu pie o quiere verte una oreja. Y entonces está dispuesto a pagar por eso 50 euros.
Conseguir
entonces,
dinero fácil, ¿no?
Por conseguir dinero fácil y supuestamente no sexualizado, o que el menor en ese momento no identifica. ¿Qué ocurre con esto? Que ahí se les empieza a enseñar cómo efectivamente vender algo de su cuerpo puede ser una manera de obtener ingresos fáciles, sencillos, y en principio parece que no tiene ningún tipo de maldad. El problema es que, como sabéis, eso no se va a detener ahí. El fin último es la agresión, es el abuso. Y vemos en muchas ocasiones que incluso extorsión en menores, en los que cuando acceden a ellos, a lo mejor pues con una situación en la que, por ejemplo, el típico grooming, ¿no? Un señor mayor se hace pasar por un joven, se granjea la amistad de esa niña, de esa adolescente que normalmente es familia desestructurada o no tiene una familia que está supervisando los contenidos que tiene, y en un momento ella le da información de contenido sexual, mandándole una fotografía más íntima, etcétera, y él comienza a extorsionarla. Mira, si no haces esto que quiero ahora, esto lo voy a publicar en las redes sociales y vas a quedar como lo que eres, insultándola y dejándola, ¿no? Entonces, ella ante ese miedo cede a la extorsión. Y ahí se produce un círculo vicioso que la lleva en muchas ocasiones incluso a la prostitución, con otras personas, ¿no? Entonces, este es un fenómeno grave sobre el que veíamos importantísima esta alianza. APRAM es de los mejores expertos en esta materia a nivel nacional. Llevan muchísimos años, es admirable la labor que están realizando y queremos que cuando ellas acceden a esas menores de edad en un momento determinado, les faciliten el teléfono ANAR para que sepan que nos pueden llamar en cualquier momento del día, de la noche, en cualquier circunstancia, y que nosotros vamos a estar ahí preparados para poder ayudarles. Lo hacemos, como sabéis, con psicólogos, psicólogas expertas, que además están acompañadas de abogadas, de trabajadoras sociales, y que trabajamos en coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Policía, Guardia Civil, con las unidades especializadas, para que en cualquier momento del día o de la noche podamos actuar y destapar esa situación.
Rocío, ya por último, ¿cómo se concreta, para que nuestros oyentes sepan cómo vais a funcionar a partir de ahora, cómo lleváis funcionando ya este tiempo de atrás, pero cómo va a ser en concreto cuando una niña, un adolescente llega a contactar o bien con Fundación ANAR o desde APRAM detectáis que ahí hay un caso? ¿Cómo se va a concretar esta colaboración?
Bueno, yo creo que eso es lo que evidentemente vamos a tener que trabajar a través de los distintos recursos que desde APRAN se da y desde ANAR se está también dando. Ese es el trabajo conjunto que vamos a desarrollar y que podremos contar los resultados, pero yo creo que, Benjamín lo ha contado claramente, ¿no? O sea, nosotros tenemos unidades móviles, tenemos teléfonos y sobre todo tenemos ya pisos de protección. Entonces, lo que se trata es de aunar esfuerzos para que se tenga esa atención especializada desde las dos organizaciones y seamos capaces de dar mucha más cobertura y trabajemos dentro de la misión y de la visión de las dos organizaciones, que es no trabajar de manera paralela con la Administración y mucho menos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estábamos hablando de un delito, de un grave delito a nivel internacional que no podemos dejar de lado porque no existan recursos especializados, porque sí existen. Y también un trabajo grande en la prevención. Yo creo que España, una de las cosas que tiene son organizaciones que estamos haciendo un trabajo muy grande, pero también debemos empezar a hacer eso que no hacemos, que es la detección. Si no detectamos a los menores, es difícil que contabilicemos. No existen, por tanto, datos. Sí existen datos de organizaciones especializadas, pero muchas veces son bastante cojos porque no estamos abarcando todo el territorio nacional. Y, sobre todo, seguir pidiendo un marco legislativo que avale todo lo que estamos diciendo. Cuando no solo estamos hablando de prevención y de coordinación, estamos hablando de protección y de persecución. Y creo que las organizaciones están para otras muchas cosas, además de ese trabajo continuado y de dar respuesta, ¿no?
Pues sin duda una gran noticia esta colaboración que ahora ya, bueno, pues está firmada de alguna manera y que ya se venía recogiendo desde tiempo atrás de dos organizaciones que son bueno, referencia a PRAMP en la lucha contra la trata, Fundación ANAR en la protección y ayuda de niños y niñas y adolescentes, esa colaboración contra este grave problema que es el de la violencia de la infancia, la prostitución y la pornografía infantil. Rocío Mora, directora de APRAM, Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación ANAR, muchísimas gracias por contárnoslo en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me. She holds a hand that holds her down.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
New day dawns, and I am practicing my purpose once again.
Rebelión Científica es una organización que forma parte del movimiento global Scientist Rebellion, integrado por científicos y académicos activistas por la emergencia climática. Son muchos los factores humanos que participan en el calentamiento global y hoy vamos a fijarnos en uno de ellos que también tiene un fuerte impacto social, además del medioambiental, como es el turismo. Un problema sobre sus consecuencias. Vamos a hablar con Aurelio Carnero Rosell, que es miembro de Rebelión Científica y uno de los portavoces de esta organización en Canarias. Es astrofísico, además actualmente pues con un contrato postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Esa es tu rama científica, ¿verdad, Aurelio?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ya te hemos ubicado porque sois muchos y muchas los científicos que estáis organizados en torno a la emergencia climática y hoy te voy a pedir que en primer lugar, para quien no conozca lo que es Rebelión Científica, pues me des unas pinceladas de quiénes sois y cómo actuáis y en base a qué principios. Todo es una pregunta muy amplia, pero te voy a pedir que me des una pincelada.
Vale, muchas gracias. Sí, no, lo primero decir que la comunidad científica lleva décadas avisando de las consecuencias del modelo que tenemos actual, ¿no? De un crecimiento infinito en un planeta finito, y cómo todo esto ha desembocado en una situación de crisis climática donde se está produciendo un calentamiento global a unos niveles muy superiores de lo que debería, ¿no? Y que puede llegar a desestabilizar y producir un colapso en el futuro que acabe con la civilización como la entendemos hoy en día, ¿no? Entonces, en este contexto surgió Rebelión Científica, que es parte del movimiento internacional, ¿no? De Scientist Rebellion, y está formado principalmente por científicos y científicas de todas las ramas del conocimiento, ¿no? Tanto de ciencias como de humanidades, y simpatizantes, básicamente que alarmados y asustados por la inacción de las fuerzas de poder, como es el poder político, el poder económico, ante la grave situación ecológica y climática que estamos sufriendo, porque es importante recalcar que no es solo el clima lo que está en crisis, es todo el ecosistema y toda la biosfera está en una situación muy degradada, con niveles de pérdida de biodiversidad alarmantes, pérdida de agua dulce en todo el planeta, contaminación por elementos químicos nuevos. La situación es insostenible y ante este panorama, pues la comunidad científica, que en general, ¿no?, se puede decir que somos un colectivo con cierta autoridad y legitimidad social, pues hemos decidido pasar a la acción, sobre todo con dos frentes, ¿no?, como es la organización de acciones directas no violentas y también de divulgación, teniendo en cuenta que quizá métodos más tradicionales de propuestas, como ha sido desde la comunidad científica hacer informes, reuniones con políticos, no han servido para nada, ni manifestaciones, este tipo de acciones no han servido para concienciar a los que tienen que tomar las decisiones, como son la clase política, a afrontar lo que puede ser un colapso civilizatorio que efectivamente no queremos que suceda, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues hombre, nos gusta la vida como es, nos gusta la Tierra, no hay planeta B, y por tanto hemos decidido pasar a la acción.
Por lo tanto, después de tantas décadas viendo pues que algo tan importante, algo que es vital, quizás bueno, pues lo más ahora mismo lo que más debería preocupar a la humanidad entera, pues no se está haciendo caso omiso de ello, pues pasáis a la acción. Sobre este tema, sobre la turistificación, sobre uno de los impactos humanos, porque ya sabemos que la emergencia climática está ocasionada por por diversos impactos humanos en diversas áreas, pero hoy vamos a fijarnos en este y en aquello de pasar a la acción, pues ya en la feria Fitur, pues la más importante del mundo seguramente en materia turística, que tuvo lugar hace poco aquí en Madrid, pues también hicisteis una de vuestras acciones para denunciar precisamente este problema. Y es que un estudio de diciembre del 2024, bastante reciente, en Nature Communications, afirma que el turismo es responsable del 8,8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 2019, datos que actualizados seguramente serán mucho mayores. Y tenemos aquí muchísimos ámbitos diferentes, Aurelio, que me gustaría que repasáramos en los pocos minutos que tenemos por delante, acerca del transporte, del sector de la construcción, de los recursos hídricos. ¿Cómo está afectando la turistificación, que va en aumento, sobre todo en un país como el nuestro, y en Canarias, que es donde tú estás, pues tenéis un ejemplo extremo de esto, al cambio climático?
Sí, como muy bien has dicho, ¿no? En este artículo resaltan como casi el 10% de las emisiones son producidas por el turismo, y si no les te importa, vamos a centrar un poquito en el ámbito de Canarias, que es un poco el que yo más conozco y casi que es un reflejo general, ¿no? De lo que puede significar, porque al ser una región isleña, ¿no? De un territorio limitado, entonces quizás se puede entender mejor incluso cómo son los efectos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de CO2 emitido por el turismo internacional equivaldría como al 50% de todas las emisiones de CO2 de la comunidad canaria en transporte, en comunicaciones con la península. O sea, es un es un número absurdamente alto.
La mitad.
La mitad. Y no se considera, digamos, que ese número no entra dentro del bagaje de las emisiones de la Comunidad Autónoma Canaria. O sea, pero es verdad que al ser nosotros unas islas relativamente ultraperiféricas, pues verdad que los viajes son más largos. Pero, claro, y el problema no es solo, digamos, el efecto de las emisiones de efectos de gases de invernadero. Es también todo el gasto de recursos de agua potable, gastos de ocupación del suelo, de destrucción de espacios naturales y de biodiversidad. Y el problema es que, claro, tampoco podemos entender, yo a mí me gusta pensar realmente que estamos en un momento de crisis sistémica y cómo todas se relacionan unas con otras y cómo son los efectos, digamos, a nivel económicos y sociales de la población local. No olvidemos que tenemos récords de turistas en España y en Canarias recibimos, parece, en 2024 18 millones de turistas y, sin embargo, somos la segunda región de España con mayor riesgo de exclusión social y de límites del umbral de la pobreza. O sea que, al final, el problema también radica en cómo este beneficio que podría, que mucho de la clase política y la clase económica canta, ¿no? En plan, como cantos de sirena, no, porque esto es riqueza, esto es beneficios para todos. ¿Cómo acaba en pocas manos y no revierte en la población local, que es la que sufre las consecuencias justamente de este modelo injusto en el que acaba eso? Una región con pobreza, a nivel climático, Canarias está sufriendo también una sequía crónica debido a las consecuencias del cambio climático global. Entonces, es un tema complicado porque al mismo tiempo, claro, hombre, hay que entender que el turismo es una actividad legítima y desde nuestro punto de vista, bueno, habría que ver habría que estudiarlo en detenimiento, pero nosotros en sí no estaríamos en contra de un turismo más sostenible, un turismo más armónico con los territorios, pero sí que el modelo actual es insostenible y dentro del los principios de rebelión científica, por lo que abocamos un poco es un decrecimiento de esta actividad, porque nos ha ido de las manos, ¿no? Es como dice, como hay aquí, ¿no? Pues básicamente una comparación, o sea, un poco de vino es bueno, pero una sobredosis de vino es mala. Pues igual, un poquito de turismo es bueno, pero una sobredosis de turismo es mala. Pues sí, un poco igual.
Mira, yo tengo aquí unos datos de Ecologistas en Acción que hablan de, pues por ejemplo, que un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante local. También lo hace el sector hotelero, que promueve pues una serie de servicios hídricos intensivos, como pueden ser balnearios, piscinas, etcétera. También tenemos datos, estos del MITECO, del Ministerio, de más del 40% de la costa de España está urbanizada. El urbanismo también es uno de los grandes problemas, ¿no? El urbanismo con un enfoque turístico que hace que se degrade el territorio y que también la vivienda suba y este impacto social. Y esto que decías al principio, Aurelio, me parece muy interesante porque estamos escuchando a los políticos enorgullecidos de que cada vez las ciudades turistificadas pues reciben más y más turismo como sinónimo de riqueza y estos datos que tú nos estás dando pues son la prueba de que esa riqueza no revierte en una mejora social, ¿no? ¿Cómo sería este turismo sostenible? Tendría que ser, ya nos has dicho, con un decrecimiento habría que reducirlo, hay que pasar por esa reducción para llegar a la sostenibilidad obligatoriamente, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Un poco me gustaría introducir lo que es el concepto de capacidad de carga, ¿no? Un poco en un territorio cuál serían, digamos, el uso de sus recursos que fuese sostenible en el tiempo, pues habría que estudiar en cada territorio tiene una capacidad de carga mayor o menor, pues como mínimo el turismo debería ser supeditado a estos valores. Porque una cosa, no nos olvidemos, que yo creo que es importante resaltar, cuando nosotros vaciamos los acuíferos, cuando nosotros estamos explotando, sobreexplotando los recursos naturales, lo que estamos robando a las generaciones futuras. Estamos robando ese agua a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese agua no nos pertenece a nosotros. Estamos realmente creando una deuda para que los que hoy son niños o sean jóvenes en el futuro dirán, uy, ¿y ahora dónde está nuestro agua y nuestra tierra? Pues se lo robamos nosotros para construirnos mansiones, tener coches y tener cosas necesarias.
Campos de golf.
Ante un robo de las generaciones futuras. Entonces, efectivamente, hay que tener en cuenta esa capacidad de carga de los territorios. Habrá regiones que a lo mejor permitirían más o menos turismo. Es verdad que con la tecnología, pues a lo mejor, es verdad, no hay que rechazarla. No hay... La tecnología es agnóstica, se puede usar para el bien o para el mal. O sea, nosotros cuando hablamos de crecimiento no estamos pidiendo volver a las cavernas, todo lo contrario. Pedimos que haya una mayor equidad y igualdad, mayor justicia social, teniendo en cuenta que vivimos en un planeta finito, que los recursos son finitos, que tienen un tiempo de regeneración, aunque gracias a Dios, gracias por suerte, la naturaleza es bondadosa y tiene una capacidad de regeneración muy rápida y fuerte, pero no podemos sobrepasar esos límites que nos impone la ciencia, que nos impone las leyes naturales, no es que la ciencia la inventemos, simplemente la ciencia hace una lectura de la naturaleza y en base a esa lectura de la naturaleza pues deberíamos hacer la toma de decisiones correctas, porque también es importante decir que la ciencia hace el diagnóstico, pero las soluciones deben venir de las decisiones políticas y sociales.
Claro.
Somos los seres humanos los que tomamos las decisiones correctas o equivocadas frente a la situación. La ciencia hace la lectura de la realidad, ¿no? La ciencia no toma partido porque no es su campo de acción.
Sí, es objetiva. Habla de lo que hay y hace y proyecta hacia el futuro, pues con datos. Aurelio, hay una cosa muy concreta del turismo y que tiene que ver con la biodiversidad, que es tan importante para todo, para que todo funcione, y es el turismo que está llegando a lugares en los que seguramente no se debería acceder, ni siendo turista ni de ninguna otra manera, porque son vitales y son muy frágiles pues para la vida en la Tierra. Y se está llegando hasta ahí. Todo se vende.
Efectivamente. Desafortunadamente, vivimos en una época en el que todo tiene un precio y además generalmente nos olvidamos de que la naturaleza no es que hay... Todo se vende, pero... Los recursos naturales y la naturaleza es gratis. O sea, lo que se vende es el servicio por llevarte a un sitio que yo decido que se puede ir, efectivamente, que es muy frágil y que podemos causar daños irreparables. Desafortunadamente, la codicia humana es infinita y sí, hombre, hay bastante pesimismo dentro de la comunidad científica por cómo todo está avanzando. Pero bueno, no, lo último que se pierde es la esperanza y esperemos que se pueda revertir con la creación de redes de apoyo, de la gente y la sociedad unirse e intentar cambiar la mentalidad, ¿no?, de las clases gobernantes, y el poder político, el poder económico, el poder mediático, e intentar solventar un poco la situación, ¿no? Y es verdad que cada vez hay sitios más frágiles por toda la acción humana durante décadas y encima intentamos llegar todavía cada vez a lugares más exóticos que en el fondo no es necesario. Mira, yo rápidamente, no sé cuánto tiempo, pero es curioso, ¿no? Yo en Canarias, yo conocí todas las islas cuando tenía 30 años. O sea, durante 30 años, ¿qué es lo que pasa? Siempre queremos viajar los más lejos, siempre queremos conocer lo más novedoso. Yo creo que es verdad que está en la naturaleza humana esa curiosidad de conocer cosas nuevas, eso es indudable. Pero bueno, también tenemos que ser más humildes y saber que, bueno, que no se puede tener todo a lo mejor y quizás te lo vas a pasar igual de bien, a lo mejor yéndote de vacaciones a Asturias, que si te vas a Malasia o a Vietnam. Al final es verdad que allí verás cosas muy bonitas, pero también hay cosas muy bonitas cerca. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De que la belleza y la diversión la puedes alcanzar también en sitios cercanos, sin tener que tener una huella de CO2 y de una huella ecológica tan fuerte.
Bueno, hay que hacer ese cambio de mentalidad, desde lo individual, desde lo político, muy importante, porque si no, no va a ser posible. Y Rebelión Científica, con todas esas científicas y científicos que se han unido contra el cambio climático y que nos están contando lo que está pasando y lo que va a pasar, hay que escuchar esas voces. Aurelio Carnero Rosell, miembro de Rebelión Científica, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. She's gone into her, gone into her west window. So she left you for the sea, and she left so happy and eagerly. Give a thought to all she wants from me. She'll be in and out.
Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Cada día llegan a los mataderos de todo el mundo unos 202 millones de pollos. Es la especie que más se cría y sacrifica para el consumo. La gripe aviar es en estos momentos una amenaza para la salud global y las granjas intensivas de gallinas, tanto para carne como las de la industria del huevo, están en el punto de mira. Las organizaciones ecologistas y de derechos de los animales llevan años advirtiendo del peligro de estas granjas, al mismo tiempo que trabajan por mejorar las condiciones de vida de estas aves, empezando por la eliminación de las jaulas. De todo ello vamos a hablar con Javier Moreno, cofundador y director de Comunicación de Igualdad Animal. Javier, bienvenido una vez más a Madrid Sin Fronteras.
Un placer, claro, estar aquí de nuevo.
Igualdad Animal lleva mucho tiempo denunciando, entre otras cosas, entre muchas otras situaciones que viven los animales de granja, la de las gallinas. Y gracias a vuestras campañas y vuestras investigaciones, pues se han ido logrando avances. ¿Por qué es tan importante eliminar las jaulas? ¿Cómo viven las gallinas enjauladas?
Claro, el sistema de jaulas en la producción de huevos, es uno de los más crueles y los que más sufrimiento genera a los animales en la industria ganadera. Para que nos hagamos una idea, pues como decías, una gallina las gallinas que están encerradas en jaulas pasan toda su vida en espacios completamente reducidos, hacinadas, a cada una prácticamente les queda el espacio de un folio y bueno, no pueden realizar ningún tipo de comportamiento natural ni extender las alas. Digamos que su vida es un auténtico infierno desde que están ahí hasta, bueno, todo el tiempo que están en las jaulas hasta que van a la matanza. Entonces, en Igualdad Animal empezamos una campaña porque, bueno, ya por un lado haciendo investigaciones, mostrando a la gente pues cómo es la vida de estos animales en las jaulas, cómo es la vida en concreto de las gallinas para la producción de huevos, como decías, pues para crear sensibilización y llegar a los medios de comunicación. Y luego, por otro lado, también empezamos un trabajo de incidencia corporativa para que la responsabilidad social de las empresas pues estuviera alineada con estas demandas de la ciudadanía al bienestar animal. Y bueno, empezamos en el 2017 en España a hacer este trabajo y desde en ese momento el 94% de las gallinas estaban enjauladas en España. Y ahora, unos años después, pues ya hablamos de un 68% y la propia industria reconociendo que la transición hacia sistemas alternativos a las jaulas es imparable y bueno, con acuerdos de los principales supermercados que se han comprometido a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas.
Cada vez más sensibilidad social respecto a este tema, cada vez las empresas que toman esta decisión y bueno, pues no pasa nada y tenemos pues ahí una buena noticia, ¿no? Que los avances lentos, pero y yo creo que no hay marcha atrás en cuanto a las condiciones de vida de las gallinas que están en las granjas, sobre todo de la industria del huevo. Pero tenemos en el punto de mira ahora mismo con la gripe aviar a todas estas granjas intensivas, como lo han estado pues también las granjas de cerdos por la peste porcina o las de vacas por la crisis de las vacas locas. Bueno, esto siempre es así, no para. En estas granjas se generan, bueno, pues todo este tipo de focos, de todo este tipo de problemas y las organizaciones lo estáis denunciando, ¿no? Lleváis denunciando que, bueno, pues una futura pandemia puede llegar de aquí, también los científicos.
Sí, no solo futuras, sino muchas pasadas pandemias tenían su relación con la forma en la que estamos explotando a los animales y, bueno, los mayores informes y los expertos están alertando desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, la industria ganadera y esta cría intensiva de los animales pues va a conllevar sí, este tipo de pandemias que van a poner también en peligro, ¿no?, la salud pública mundial. Bueno, esto informan, por ejemplo, el informe de IPBES, pues que argumenta que hay una relación entre la pérdida de biodiversidad y las enfermedades zoonóticas, como digo, señalando la ganadería y el aumento de la superficie de las granjas, el número de animales, pues que es impulsor del riesgo de pandemias. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en Igualdad Animal, como organización de derechos animales, claro, cuando surgen pues este tipo de alertas, ¿no?, de peligro, al final también los animales siguen siendo víctimas, porque bueno, vemos cómo pues de repente en una granja no tienen ningún problema y no matan a 200.000 gallinas, o sea, los animales al final no solo están siendo víctimas de esta explotación, sino que cuando hay algún tipo de alerta, pues no, incluso sufren más y son masacrados. Cuando lo que entendemos es que, claro, todas estas medidas, obviamente, aparte de atentar contra el bienestar de los animales, al final no están yendo a la raíz del problema y realmente si queremos no proteger también la salud pública, tenemos que transicionar hacia un modelo que no dependa de los animales, como indican, ¿no?, todos los expertos, los comités científicos al respecto, y es necesaria una transición proteica, que deje de depender de la proteína animal y transite hacia proteínas vegetales, no solo obviamente para proteger a los animales, sino también por el impacto medioambiental y, como vemos en este tipo de casos también, incluso impacto en la salud pública mundial.
Bueno, tú decías que no se va a la raíz del problema. Vemos, bueno, pues esas imágenes cuando surge una crisis, pues como la de la gripe aviar o cualquier otra, de esas millones de animales sacrificados, cientos de ellos en distintas explotaciones de todo el mundo, se sacrifican a montones. Pero, claro, eso es poner una tirita y ya está. Ahora, bueno, pues una nueva prueba de estas medidas que no van a la raíz del problema está en la que se ha tomado desde el Gobierno central con la cría también, ¿no?, de estos animales en las granjas avícolas, con el objeto de prevenir los contagios de los aves silvestres a estos animales que son criados para el consumo humano, pues se quiere limitar la cría en libertad, en semilibertad, porque tampoco estamos hablando de una libertad real, claro.
Claro, sí, al final es lo que estamos comentando, que son medidas que
pues ponen, afectan al bienestar de los animales y no van a la raíz del problema. Como indico, hace falta voluntad política y hace falta también una visión no tan cortoplacista, sino a medio y largo plazo, y ver que tenemos que impulsar esa transición para dejar de explotar a los animales y depender de ellos. Y eso, si seguimos con este modelo, obviamente, pues esto, bueno, ahora es esto, pero mañana habrá otro brote y, como estamos hablando, pues en este caso no solo las matarán en el interior, sino que las masacrarán por miles, cientos de miles, y esto no va a parar de suceder. Por lo tanto, con una visión más a medio y largo plazo, lo que tendría que hacer el gobierno es impulsar esa transición en la industria ganadera, ir prohibiendo las prácticas más crueles también, e ir también analizando de fondo la cuestión. Y es que en 2050, cuando seamos 10.000 millones de habitantes en el planeta humano, obviamente la industria ganadera, ya al margen de lo que implica para para la explotación de los animales, sino analizándola como algo que pretende alimentar a la población mundial, es que no es ineficiente, no es posible, no puede responder ese reto. Por lo tanto, tenemos que transitar hacia un modelo que no explota a los animales, por ellos, por los animales, y también realmente por la salud del planeta y también por tener algún tipo de futuro.
Tenemos también buenas noticias. Hablabas de cómo han bajado la proporción de gallinas enjauladas en estos últimos años. También tenemos buenas noticias en el sentido de que estas macroexplotaciones que causan muchísimos problemas, además de ser un lugar que en el que el bienestar animal es imposible, pero estas macrogranjas que destrozan el territorio, que son rechazadas por los vecinos y vecinas, pues porque saben que los problemas medioambientales y los problemas de convivencia que generan, que destruyen empleo también, se van rechazando. Y, por ejemplo, tenemos un último ejemplo en el gobierno de Baleares, ¿verdad?
Sí, el gobierno de Baleares pues ha prohibido con un decreto ley pues las explotaciones avícolas de más de 160.000 gallinas. Y bueno, esto estaba originado, pues recientemente había rechazado el proyecto de una macrogranja que pretendía explotar a 750.000 gallinas en Sineu. Y bueno, obviamente, como hubo, como bien comentas, toda esa movilización en contra, pues al final, este tipo de medidas que también se pueden tomar a nivel estatal, etcétera, o con las distintas comunidades, pues son importantes porque al final ponen el debate sobre lo que está haciendo la industria ganadera. Y claro, nosotros también vamos siempre más allá, esto es algo positivo, pero nos permiten también plantear el debate, como estamos hablando de fondo, de lo que estamos haciendo con los animales, las condiciones en las que están, las implicaciones que tiene esto para los animales, para nosotros como sociedad, para el planeta. Entonces, todo conflicto que genere un debate y que lleve a la agenda pública, a la agenda política, a la explotación de los animales, lo que está haciendo esta industria y también la falta de información que hay para el público, y luego pues al final también lo que sucede con estos gigantes de la industria cárnica, pues que van intentando crear estos macroproyectos, y en España, como tenemos una regulación mucho más endeble al respecto, pues de repente sucede que una gran empresa cárnica o lechera de Holanda pues va a construir una macrogranja lechera en España, porque claro, en esos países no le dan los permisos porque hay una legislación mucho más avanzada. Entonces, este tipo de medidas al final también van poniendo límites y van también dando un mensaje a esta industria. Y bueno, nos hacen avanzar también para seguir con el debate público sobre la explotación de los animales.
Bueno, y ahora que mencionas otros países europeos y sus legislaciones, hay varios ya que están en una tendencia de eliminar todas esas macrogranjas, ¿no? que han ido implantándose en su territorio y la tendencia ahora es deshacerse de ellas precisamente por todos los problemas que generan.
Claro, sí, cuando hay una mayor sensibilización social al respecto, pues eso también luego se traduce en iniciativas legislativas y también, bueno, hay cambios culturales de sensibilización al respecto y eso hace también pues que este tipo de estos países, estas legislaciones estén más avanzadas en ese sentido. Y bueno, aquí podemos ser optimistas porque si vemos la última década cómo ha avanzado la sensibilización de la sociedad española respecto a la protección de los animales y hablando concretamente en nuestro trabajo en igualdad animal, pues en la explotación de los animales para consumo, que son maltratados en granjas y mataderos, ha aumentado muchísimo la sensibilización, como indica el Eurobarómetro o todas las encuestas relevantes al respecto. Y por eso, como bien dices, hay otros países que tienen estas legislaciones y no podemos permitir, o al menos ya es hora de que el gobierno y bueno los políticos en España pues reflejen esa sensibilidad de la ciudadanía española y realmente España pueda estar a la vanguardia en el bienestar animal, porque realmente la sociedad está muy sensibilizada, pero esto no se está viendo reflejado en la iniciativa política.
Bueno, pues la sociedad lo está demandando cada vez más y una organización como es Igualdad Animal, que lleva ya muchos años, pues permitiéndonos también acceder a la realidad al interior de esos lugares, de esas granjas y ver cuál es la realidad, lo que allí sucede a través de todas sus investigaciones. Y hoy, bueno, pues hemos querido centrarnos en uno de los animales, además más explotados en este tipo de granjas como son las gallinas y los pollos. Javier Moreno, cofundador y director de comunicación de Igualdad Animal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Clara. Un abrazo.
Un abrazo.
Soy Carlos Sánchez, coordinador de Amás Fácil, servicio de lectura fácil y lenguaje claro de Fundación Amás. Fundación Amás es una entidad que apoya y acompaña diariamente a niños, niñas, adolescentes y personas adultas con discapacidad intelectual y sus familias en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Recientemente nos hemos incorporado a la red panhispánica de lenguaje claro y accesible. Es una red impulsada por la Real Academia Española y respaldada por las Academias Nacionales de la Lengua Española de todo el mundo. El objetivo de esta red es fomentar el lenguaje claro para poder ejercer la ciudadanía, un objetivo con el que Fundación Amás se identifica y en el que se trabaja desde hace una década a través de su servicio de lectura fácil y lenguaje claro, Amás Fácil. Amás Fácil es un servicio que facilita la comprensión lectora de textos informativos, literarios, administrativos, acompañando a organizaciones de todo tipo a comunicar sus objetivos y servicios con mayor claridad. En el proceso de trabajo, el rol de las personas con discapacidad intelectual es vital, no solo como beneficiarios de un texto más comprensible, sino porque adquieren un rol activo como responsables de comprobar la comprensión y calidad de los textos adaptados. De esta manera, contribuyen a que todas las personas puedan ejercer su derecho de acceso a la información. Para Fundación Amás es un orgullo contribuir ahora desde la red panhispánica de lenguaje claro y accesible a fortalecer e impulsar este derecho para avanzar en inclusión social. Si queréis que os acompañemos a comunicar más fácil o conocer nuestro proyecto social, podéis visitar www.fundacion-amas.org.
Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Dances, and it's